Alguien que no tenga una Biblia en su posición ahora, pues tenemos Biblias. Queremos que todos tengan la palabra de Dios en sus manos cuando se expone la palabra de Dios. Alguien que no tiene una Biblia, levante la mano. Los mujeres tienen Biblias para distribuir. Alguien que no tenga, levante la mano, por favor. ¿Quién no tiene una Biblia? Pues después del servicio la puede devolver, pero úsala ahora. ¿Alguien allí? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Y otra vez, la exhortación a cristianos, miren alrededor. A veces alguien tiene una Biblia, pero no está familiarizada la persona en el manejo de la Biblia y no sabe dónde se encuentran los diferentes libros. Mire alrededor y ayude a una persona para no pierda tiempo encontrando los pasajes. Así que vamos a abrir las Biblias primeramente en Hechos y el capítulo 1 y el verso 3, y luego vamos a abrir a Juan capítulo 20. Hechos capítulo 1. Y luego en Juan, que es la página previa a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y el verso 3. Hablando del Señor Jesucristo, dice, voy a leer los primeros tres versos para que entendamos el contexto. En el primer tratado, o Teófilo, en una carta escrita a Teófilo, el primer tratado fue Lucas hablando del Evangelio según San Lucas. He hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndolos por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ese último verso habla de las apariencias que Jesús, después que había resucitado, apareció por 40 días. Todas las personas a las cuales Él apareció fueron creyentes en el Señor. En esta mañana, el tema es Cristo apareciendo a los suyos. Vamos ahora a buscar Juan capítulo 20. Pero primero, antes de seguir adelante, vamos a inclinar todas las cabezas, todos los ojos cerrados. Vamos a orar al Señor. ¿Todos? Padre amado, gracias te damos que en este día nos ha permitido llegar aquí, congregarnos aquí para celebrar tu victoria, el triunfo sobre el enemigo, el triunfo sobre la muerte. Y por ese triunfo es que tenemos la seguridad de que, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, como tú dices en tu palabra. Gracias por esa seguridad, Señor. Pedimos que nos ayudes ahora al hablar acerca de ese gran acontecimiento, que tú puedes hablar a nuestros corazones, que tú puedes tocar corazones, que podamos rendirnos a ti. Quizás hay alguien aquí quien ha creído la enseñanza, pero no ha creído la verdad en cuanto a quién es Jesús. Toca todos los corazones, seas tú glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén. El capítulo, todos los años, en este día, predicamos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya yo tengo 32 años como pastor de esta iglesia, predicando todos los domingos de resurrección. Además de eso, antes de ser pastor, los 4 años de enfermedad del pastor previo, también tuve mucha oportunidad de predicar sobre esto. ¿Qué más se puede decir? Dicen algunas personas. No hemos tocado, no hemos ni siquiera, la mitad no se ha dicho todavía de la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. Algunos van a decir, ¡ay, eso lo leí, eso lo, usted lo ha predicado! La naturaleza de la Biblia es tal que leemos algo, escuchamos algo, pero de repente el Espíritu Santo nos ilumina y abre ciertos pasajes. Yo no había visto esto y estaba allí. Y el Señor nos ilumina y abre nuestros entendimientos para que podamos entender un poco más. Nunca vamos a saber todo acerca de Dios. Nunca vamos a tener las contestaciones para todas las preguntas. El Señor las tiene. Pero en nuestra mente finita somos incapaces de saberlo todo, aunque algunos creen que lo saben todo. Vamos a mirar la narración de Juan. Hay 4 narraciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que dan detalles acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Algunos dan detalles que otros no habían dado. No, la Biblia no se contradice. Pero miramos las 4 narraciones y entonces podemos ver el cuadro tal como fue. Capítulo 20 de Juan. Vamos a ver cómo el Señor apareció a los suyos. Y fue el primer verso. Primer día de la semana. Un día como hoy. El nombre romano, el nombre pagano es domingo. No es el nombre bíblico. Pero hace referencia al primer día de la semana. El primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana muy temprano, siendo ya oscuro. Con ella vinieron unas cuantas mujeres. ¿Dónde estaban los varones? Estaban dando la vuelta en la cama, cogiendo el segundo sueño. Como muchos hicieron esta mañana, nos congregamos a las 6 de la mañana. ¿Dónde estaba la mitad de ustedes ahora? Dando la vuelta y tirando la sábana encima porque hacía mucho frío. Debían haber estado aquí muy temprano por la mañana, siendo aún oscuro. Cuando comenzamos estaba oscuro aquí. Vino María Magdalena, vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, al lugar donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. El viernes hablamos de la crucifixión del Señor Jesucristo, cómo murió, hablamos de las 7 veces que habló el Señor Jesucristo, el significado de estas 7 declaraciones, y mencionamos que cuando expiró, entonces la Biblia dice que vino un hombre rico de Arimatea, que había sido discípulo escondido. No había profesado públicamente que creía en Jesús, pero en su corazón había creído. Y con él, acompañado por uno llamado Nicodemo, capítulo 3 de Juan, un hombre vino de noche a Jesús. Jesús dijo, te digo que es necesario nacer otra vez. Y el Señor le testificó a Nicodemo, un fariseo, un maestro de los judíos. Y el Señor le habló y le dijo, tú tienes que nacer otra vez. ¿Cómo puede ser? Y el Señor le dijo, ¿cómo es que uno nace de nuevo del Espíritu y el agua de la palabra? Recibiendo la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios obre en sí. Pues Nicodemo se fue de allí. Y solamente se vuelve a mencionar 2 veces más, y la segunda vez se menciona a Nicodemo junto con José de Arimatea, viniendo con ese discípulo secreto, Nicodemo también siendo un discípulo secreto de otra manera no hubiese puesto su cuello allí. Ahí decidió que todos sepan que yo creo en Cristo Jesús. Y vinieron los dos y pues, pidieron el cuerpo del Señor, y el hombre rico, el senador José del pueblo de Arimatea, siendo un hombre rico, tenía un sepulcro de ricos que tomó el cuerpo del Señor Jesucristo y le depositó en ese sepulcro. Eso fue necesario, como mencionamos el domingo pasado, el viernes pasado, como mencionamos, para cumplir las escrituras, porque la Biblia profetizaba que él iba a ser enterrado entre los ricos. Y aquí vemos que María Magdalena, se habla mucho de María Magdalena, y todo lo que se habla de la gente habla de María Magdalena son cosas malas. Dice que fue una prostituta. La Biblia no dice eso. Y esos son inventos de la tradición. Qué muchas mentiras la tradición forma. Y todo el mundo dice, oh no, es una mujer mala. Sí, el Señor le echó 7 demonios de ella, pero no era lo que dice la gente. Y esta mujer, pía, piadosa, temerosa, amando al Señor. Dice, vino temprano por la mañana a ese sepulcro, al sepulcro donde estaba el Señor Jesucristo. Los sepulcros no eran como tenemos hoy los cementerios, un hoyo en la tierra. No, los sepulcros eran cuevas donde depositaban el cadáver. Y luego cerraban, lo cerraban en esta ocasión, cerrada con una piedra grande, no una piedra, una roca enorme. Y vio la piedra quitada. La puerta estaba abierta. Vio la puerta quitada del sepulcro. Y ella se asustó, no miró. Reaccionó como una mujer reacciona. Se fue corriendo, gritando. Algunos hombres son así también. Corrió y vino a Simón Pedro, fue a casa de Pedro. Y al otro discípulo, oh Juan. El otro discípulo era Juan. Una cosa digno de admirar en Juan, que nosotros debemos de imitar. Juan nunca usa la palabra yo. No dice, Juan escribió a ti, vino a Pedro a mí. No. En su modestia, el yo no existía. Dice, vino a Simón Pedro y al otro discípulo, quien era Juan. Al cual amaba Jesús, ese es el discípulo que siempre estaba recostado sobre el pecho del Señor. Generalmente lo llaman el discípulo amado, es Juan. Y le dice, han llevado al Señor del sepulcro, lo han llevado el cadáver, y no sabemos dónde lo han puesto. Noten bien, no, ¿qué cosa? No, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? No sabemos. Noten bien, ella no dice, yo no sé, porque Mateo y Lucas, yo dije, tenemos que mirar las narraciones para poder entender, ver el cuadro completo. Mateo y Lucas dicen que no fue solamente María Magdalena, pero vino María, otra María, y María que se llama también María Salomé, y vino una mujer llamada Juana. Así que ella dice, no sabemos, hablando por las demás mujeres que estaban con ella. Fueron mujeres quienes llegaron al sepulcro temprano por la mañana. Fueron mujeres quienes fueron las que dieron la noticia a los discípulos. y no sabemos dónde lo han puesto. Y enseguida Pedro era siempre impetuoso. Pedro actuaba y muchas veces actuaba rápidamente y después se daba cuenta que estaba equivocado. Hablaba y hablaba sin pensar muchas veces. Pedro enseguida le dieron la diga, se levantó con el otro discípulo, con Juan. Se levantaron los dos y vinieron al sepulcro. Vinieron corriendo, verso 4. Corrían los dos juntos, mas el otro discípulo, Juan, que era el discípulo más joven, se calcula que tendría 18, 19 años. Al terminar la Biblia, en Apocalipsis, es Juan el último de los discípulos, ya viejo, preso en la isla de Patmos por el testimonio del Señor Jesucristo, habiendo sido fiel toda su vida hablando de este Señor Jesucristo. Y lo tomaron y lo depositaron en una isla solitaria allí. Y ahí el Señor le apareció y le dio el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, corrían los dos juntos, Pedro ya más viejo y Juan el joven. ¿Qué sucedió? ¿Lo lógico? ¿Lo lógico? El otro discípulo corrió más ligero, porque era más joven. Corrió más presto que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Juan llegó primero, ahí venía Pedro. Y ya, Juan había llegado. Pero Juan no entró. Juan bajó a mirar así la puerta abierta. Bajó y miró. Y vio los lienzos echados. Costumbre hebrea, cuando alguien moría, tomaban el cadáver, muchas veces lo cubrían con especias aromáticas. Entonces se le envolvían en lienzos, eran como unas vendas que amarraban todo alrededor de todos los brazos hasta aquí. Esos son los lienzos. Y entonces sobre la cabeza ponían, en inglés dicen una servilleta, era un sudario. Y entonces cubrían la cabeza con el sudario. Y Juan vio los lienzos echados, donde habían envuelto al cuerpo del Señor. Sí, ahí estaban los lienzos. Pero no había un cuerpo. Y vio eso y no entró. No entró. Y después, algunos minutos llegó el viejo Pedro corriendo. Ya, quizás no corriendo tanto, me acuerdo cuando yo corría. Yo le he contado, hace como 10 años atrás yo estaba corriendo todavía. Y corría una carrera de 5 millas varias veces. Los que han ido al campamento se acuerdan, yo levantándome a la mañana, por la mañana. ¿Quién quiere ir a correr con el pastor? Un hermano se ofreció una vez. Pastor, yo voy a ir a correr con usted. Está bien. Y salimos corriendo los dos. Y el hermano iba conmigo. Y cuando pasamos el comedor, dice, adiós, pastor. Se metió en el comedor. Pues ahí, aquí, Juan ya llegó y miró y examinó y pensó. Y llega Pedro. Llegó Pedro. Pero Pedro no miró, Pedro vino y entró directo como era Pedro. Y entró en el sepulcro y también vio los lienzos echados. Y vio a Jesús, Dario, que había estado sobre su cabeza. El Señor es un Dios de orden en todas las cosas que hace. Lo hizo la creación, lo hizo ordenadamente. Están hablando mucho hoy en día de evolución. Dios no es un Dios desordenado. Las cosas no son por accidente. Aún en su resurrección fue ordenadamente. El lienzo no echado, el lienzo doblado y puesto. Envuelto en su lugar aparte. Entonces entró también el otro, ese Juan, nunca dice yo, entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿qué cosa? Y creyó. Él al ver los lienzos, el lienzo, los lienzos y el sudario, entonces creyó. Habían sido enseñados por el Señor Jesucristo acerca de su resurrección y probablemente no entendían lo que él había hablado. Y probablemente el Señor le citó varios versos del Antiguo Testamento, tales como el Salmo 16. Miren un momento. No pierden Juan. Miren el Salmo 16. Salmo 16 y el verso 10. Eso es un verso profetizando la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es profetizando acerca de la resurrección del Señor. No dejarás mi alma en el sepulcro. Tal vez ese verso de repente vino a tener significado especial para Juan. Como yo dije, escuchamos estas predicaciones tantas veces y siempre hay una ocasión. Oh, ahora entiendo. Pues Juan vio, entonces creyó lo que ya había sido informado. Porque aún no sabían, ahí está, saber aquí quiere decir, no entendían, no habían entendido la escritura era Salmo 16, lo que acabamos de leer, que era necesario que él resucitase de los muertos. El Señor varias veces habló, me voy a morir y me es necesario. Yo nunca entendieron esto. Y entonces fueron convencidos de que había resucitado. Juan no añade más, dice, entonces se fueron, tal vez conversando, tal vez planeando ahora qué vamos a hacer, no sabemos. Dice, solamente Juan, volvieron los discípulos a los suyos. Pero María... Y encontramos el primer encuentro de Jesús con los suyos. Pero María estaba fuera llorando. Ella estaba llorando porque pensaba que alguien vino, probablemente los judíos, y se llevaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y estaba afuera, ella no entró, llorando junto al sepulcro. Y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro. Cuando ella bajó a mirar, vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde originalmente habían puesto el cuerpo del Señor. Habían dos ángeles. Los ángeles en la Biblia eran varones. Todos los ángeles mencionados en la Biblia, aunque los ángeles son, no tienen género sexual, pero los nombres dados a los ángeles y las apariciones de ángeles en la Biblia siempre eran de varones. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, pero no estaba allí. Y como hubo dicho esto, sintió que había alguien ahí y miró atrás. Volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció, no sabía que era Jesús. Vio a Jesús resucitado, glorificado. No sé si eso significa, no sé si eso significa que el cuerpo glorificado será diferente al cuerpo natural, no sé y ni puedo decir. Y lo más probable, a mi entender, es que ella vio en esa luz limitada, esa luz escasa, en esa oscuridad, los ojos llenos de lágrimas y no vio claramente, ni siquiera miró atentamente para ver si era Jesús. No sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, lágrimas en los ojos, dice, pensando que era el hortelano, el que cuida el cementerio, el que cuida de la hierba. Pensando que era el hortelano, dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo me encargaré, yo lo llevaré. Dime, ¿dónde lo he puesto? Le dice Jesús, María. Ella sorprendió, volviéndose. Una palabra en arameo, el lenguaje de la calle de muchas personas. ¡Raboni! Pienso que sería una exclamación muy emocional. ¡Raboni! ¡Maestro! ¡Eres tú! ¿Qué quiere decir maestro? Le dice Jesús, no me toques, porque probablemente no era que lo iba a abrazar. La costumbre era, se tiraban a los pies de él, reconociendo quién era, se tiraban a los pies. No me toques, no me toques, porque aún no he servido a mi Padre. Qué interesante. No he subido a mi Padre. Es decir, que iba a subir. Más tarde vemos que aparece otra vez a los suyos. Más tarde en este capítulo, aparece a los suyos y le dice a Tomás, Tomás, ven acá, tócame. Porque Tomás había dicho, bueno, lo vamos a tocar dentro de poco. Tomás no quería creer hasta que yo vea las huellas y ven y toca. Pero aquí dice, no me toques. ¿Por qué no? No he subido al Padre todavía. Entonces podemos deducir, en el mismo capítulo, una semana después de esto, dices a Tomás, tócame, pon tu dedo aquí. Tenemos que deducir que había subido al Padre. No hay otra explicación. Porque dijo, no me toque, no he subido. Y una semana después dice, tócame. Pues ya, ha subido. Y este es un punto escondido a muchas personas. Yo sé de dos pastores solamente que han tocado este punto como lo voy a presentar ahora mismo. Uno de ellos fue el pastor fundador de esta iglesia, mi papá, y él me lo enseñó a mí. La única otra persona que yo he oído que ha tocado este punto ha sido el pastor Jack Hiles, la primera iglesia bautista Hammond, Indiana, la iglesia independiente fundamental más grande de este país. Estuvo en una conferencia y tocó este punto a un montón de pastores que se quedaron. ¡No me toques que no he subido a mi padre! Busquen un momento, muy interesante el punto, muy importante. Conozco, he oído estos dos pastores solamente tocar este punto. Conozco quizás dos otros que tienen el mismo sentir. Efesios. Efesios y el capítulo 4. Busquen sus Biblias propias, marquen estas cosas. Son muy importantes. Efesios capítulo 4. Comenzando con el verso 7. Verso 7, solamente la introducción a esta enseñanza escondida. Está aquí en la Biblia, escondida para muchas personas. Pero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dicen las Escrituras, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió. Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Tremendo pasaje. Dice, hablando del Señor Jesucristo, subiendo a lo alto, no me toques que no he ascendido a mi Padre. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero el que subió es que había descendido. Así que antes de subir al Padre, Él descendió. ¿A dónde descendió? Descendió a lo que se conoce como el Hades. Hasta ese punto, todos los que morían iban se llama comúnmente infierno, pero no es el lago de fuego. Es el lugar de los muertos. Si miramos Lucas 19, vemos que un rico murió y fue al lugar de tormento. Y estando en el lugar de tormento, alzó los ojos y vio el seno de Abraham, que es la gloria celestial, otro término, el paraíso se llama también. Y vio allí a los que estaban allá arriba, y les decía, una cima grande existe entre nosotros, que los de abajo no pueden subir y los de arriba no pueden bajar. Y es el lugar donde iban todos los muertos. Y el Señor descendió, se llama comúnmente el Hades. Y el Señor, después que resucitó, bajó al Hades. Llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes son ellos? Pues hasta este punto, todos los profetas y los santos y los que murieron con su fe en Dios, los que murieron en el Antiguo Testamento, estaban allí. Y esa es la cautividad. Y los llevó todos los, aquellos santos, Moisés y Josué, y todos los profetas, los llevó al seno del Padre. Se cerró el paraíso y queda todavía el lugar de tormento donde almas van hasta el día de hoy esperando en el juicio final ser echados en el lago de fuego. Si llevó cautiva la cautividad, el que ascendió, ¿quién es sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra? Y el escritor de Hebreos dice, ascendió, llevó la sangre y la esparció sobre el templo que está en el cielo. Fue delante del Padre, he completado la obra que me diste. Y la sangre esparcida sobre el altar allá en el cielo. Precioso, profundo. Otra vez, eso es lo que el Señor quería decir cuando dijo, no me toques. Verso 17, dice Jesús, no me toques, porque aún no he servido a mi Padre. Y comisionó. Las primeras personas comisionadas para dar la noticia de que Cristo resucitó fueron mujeres. Yo no quiero escuchar ninguna mujer aplaudiendo aquí, diciendo, ¿entonces las mujeres pueden predicar el Evangelio? Sí, pueden proclamar el Evangelio, pero esto de pastoras y reverendas va contrario a la palabra de Dios. Si usted pertenece a una iglesia, creo que René va a predicar esta noche. Me dijeron que allá en Honduras, en el servicio fúnebre, me dijeron, esa es la iglesia de una pastora, no te apures, René se va a encargar de eso. No hay tal cosa en la Biblia. La mujer es grandemente usada por Dios. No es inferior a ningún hombre. Pero la responsabilidad Dios ha dado a varones, no porque son más inteligentes, pero Dios quiso que fuera así. De ser los mensajeros oficiales, es decir, pastores de iglesias. Pero la mujer también puede publicar como estas mujeres. Ellas no se fueron y se pararon en un púlpito a proclamar, fueron a dar las buenas a todas las personas que en ellas se encontraban, particularmente a los otros 11 cobardes que estaban escondidos. Ellas tuvieron el privilegio de llevar, ellos fueron comisionadas por Dios, por el Señor, ve a mis hermanos, ve a los otros 11. Están durmiendo a 6 de la mañana. A mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y Jesús, a mi Dios, y a vuestro Dios. Dile que voy a subir. Y María Magdalena, viendo este milagro, no dudó, fue. Fue María Magdalena dando las nuevas. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en una cruz y esa cruz no contiene un cadáver triste, una figura muy deprimida en la cruz, porque la cruz está vacía, tanto como la tumba está vacía, porque el Señor Jesucristo murió, lo sepultaron, resucitó. Resucitó, no hay tumba. Algunos de ustedes han ido a la Tierra Santa, a Israel, qué bonito, ¿verdad? Y, ay, mira, de aquí es donde el Señor se bautizó, y aquí es donde nació, y aquí. Todo, la mayoría de esas cosas en esa región tomaron lugar, no podemos dudar esto, pero cuando señalan, este fue el sitio donde te, eso es mentira. Eso es hecho por el comercio. Pues imposible. Se había destruido tantas veces Jerusalén desde que esto aconteció. Es actualmente imposible de saber cuándo. Y algunos van, oh, Roma construyó un templo sobre cada lo que llaman lugar sagrado. Y está la iglesia de nacimiento, la iglesia de esto y la iglesia de esto. Pero no es así. No es así históricamente. Dice, fue María dando las nuevas, las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De que Cristo vino, descendió del cielo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó y vive hoy. Y eso es lo que cantamos hoy. Por eso es que celebramos que Cristo murió y después se sepultado. Ese es el corazón del Evangelio. Sin eso no hay Evangelio. Hay tantos Evangelios falsos hoy. Hay Evangelio de prosperidad. Hay Evangelio de sanidad. Hay Evangelio de milagros y prodigios. Ninguno de esos es el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue María dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El Señor se reveló a María allí. Yo quiero decir, alguien aquí quiere conocer al Señor, Él se revela, y tal vez se está revelando en esta misma mañana algunas personas, quienes creían en Jesús solamente como un personaje histórico, como un profeta. Hoy yo estoy seguro, se está revelando a algunas personas quién es Jesús. Que es el Salvador, que es Dios, el que murió y murió por nuestros pecados, y luego no se quedó en la tumba. Venció sobre la muerte y sobre el diablo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Quién dice amén a eso? ¿Por qué no le dicen sin que yo le diga? Amén. Fue comisionada a dar estas noticias. Y como fue tarde aquel día. ¿Cuál día? Primer día de la semana, el nombre común es domingo, no es de la iglesia ese término, pero es conocido y todos lo conocemos, no tenemos otro remedio. Lo conocemos como el domingo, es el primer día de la semana, todavía es el mismo día. El primero de la semana, verso 19. Y estando las puertas, ahí estaban los macho men ahí. Ahí estaban todos los varones. Pon la cerradura en la puerta. Cierra las persianas de las ventanas. Mira, ve si hay alguien mirando por allí. No vamos a hablar muy duro. Fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos cobardes estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús. Qué tremenda declaración. Vino Jesús y se puso en medio. Si esos hombres eran cobardes, y lo eran, podemos imaginarnos ellos escondiéndose, de repente aparece, morirían de miedo. Estarían buscando la puerta y él dijo paz. Por eso es que dijo paz. Porque le estaban temblando las rodillas y querían salirse de ahí a ver esa figura. De repente, la puerta cerrada. Apareció. Dice paz a vosotros. Y les apareció a los discípulos. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Soy yo, mire aquí, soy yo, las manos todavía con sangre seca, el costado abierto, soy yo. Entonces los discípulos se gozaron. Viendo al Señor, se llenaron de gozo. A mí me da pena ver personas llegar a la iglesia con caras largas. El Señor está aquí. Cuando nos congregamos en su nombre, estamos, Él está aquí, ha prometido 2 o 3 en mi nombre. Ahí estoy yo, no es estar ellos, estoy yo. Y venimos con la cara larga. Estamos pendientes a tantas cosas materiales. Aquí está el Señor. ¿Quién ganó el juego de pelota anoche? Ha encontrado trabajo. ¿Y cómo está la esposa? ¿Te ha arreglado la cosa con tu mujer? Ay, cállate la boca. Esta es la iglesia. Aquí está Jesús. Por eso es que no tenemos gozo. Debe entrar aquí, abrir la boca y cantar a pecho completo. Gloria a Dios en las alturas. El Señor resucitó. Aleluya.
Ay, va a cantar otro himno, esos himnos tan monótonos. ¿Por qué no cantan un merengue para alegrar a la gente? ¿Por qué no cantan? ¿Tocan bachata? Ay, en esta iglesia son una iglesia muerta. Cantando himnos nada más. Bueno, otra iglesia, por lo menos allá hacen así, así. Y están, ¡oh, qué! ¡Él se siente el poder! Ellos se regocijaron. Porque vieron a Jesús. Debemos venir aquí, ¡gozarnos! ¡El Señor está aquí! Si no, tú no lo ves, y no lo vemos figurativamente, y tú no lo ves, necesitas estos vuelos espirituales. Tienes que arreglar tus ojos espirituales para poder ver al Señor aquí. ¡Ellos se regocijaron! Viendo al Señor. Entonces, les dijo Jesús, pasa a vosotros. Comisionó a las mujeres primero y ahora comisiona a los 11, a los 11 que quedaron. Ya Judas se suicidó. A estos 11, como envió el Padre, así también yo os envío. Esa es la primera declaración de la Gran Comisión. Yo sé que Mateo dice, ir por todo el mundo, y Lucas dice, pero esto fue escrito antes de Mateo y antes de Lucas. Fue la primera declaración de la Gran Comisión. Como envió el Padre a mí, y yo cumplí, ahora yo les envío a ustedes. Eso es para ellos, es para todos los que somos cristianos, ¿sabe que somos enviados?
enviados por Dios a dar las nuevas de salvación. No a decir, ven a la iglesia porque vamos a dar una comida. Ven a la iglesia porque vamos a tener bingo todos los martes y después ganar $5,000. Ven a la iglesia porque vamos a tener un concierto de música y va a venir este conjunto y este otro grupo de adoración. No, 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 no. Ven a la iglesia, te va a gustar, te vas a gozar. No. Lo comisionó a llevar las buenas nuevas de salvación. El propósito. La iglesia ha perdido de vista la comisión que tiene y está envuelta en tantas otras. Ven a la iglesia porque tenemos una buena escuela. Eso no es el propósito de la iglesia. Y el Señor sabe que necesitan buenas escuelas. Pero no es el propósito de la iglesia. Los comisionó. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu. Qué interesante. Nadie puede hacer la obra del Señor basándose en su propia inteligencia y en su propia habilidad. La única manera de ser usado efectivamente para llevar el mensaje del Evangelio es en el poder del Espíritu Santo. Hizo una cosa aquí, tomar el Espíritu. Le estaba enviando entonces, y hay que, más tarde, esto fue algo transitorio. Segundo capítulo de los Hechos, vemos en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo descendió y bautizó a la iglesia en el Espíritu Santo, y la iglesia está bautizada en y con el Espíritu Santo, sin ese bautismo que cada uno tenemos y todos tenemos. La iglesia no puede ir a llevar las buenas nuevas, ni ningún cristiano puede ir a anunciar acerca del Señor Jesucristo fuera del poder del Espíritu Santo. El Señor reconoció esto y era en lo que viene el día de Pentecostés. Le voy a dar una muestra para estos 40 días solamente. Toma el Espíritu Santo, vayan ahora a dar el mensaje en el poder del Espíritu Santo. Creyentes que no dependen del poder del Espíritu Santo son creyentes vacíos y creyentes que sin fruto alguno. Queremos hacer algo, quieres cantar para el Señor, ora al Señor para el poder del Espíritu Santo para cantar. Quieres dirigir, necesitas el poder del Espíritu Santo. Quieres repetir tratados, quieres tocar puertas, quieres evangelizar, quieres testificar. Siempre debes de buscar y pedir el poder de Dios para hacer estas cosas. Porque tu propio poder, no importa lo mucho que te prepares, no puedes hacerlo. El Señor dijo, y le sopló el Espíritu Santo. Verso 22, otra vez, como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Esta es la primera vez en la Biblia que el Espíritu Santo entró en personas. El Señor había prometido, cuando venga el Consolador, estará con vosotros y en vosotros. Pero esta es la primera vez del cumplimiento. En el día de Pentecostés se cumplió generalmente para todos los salvados. Si eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo. Y si no lo tienes, no eres salvo. Y luego dice, a los que remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes los que retuvieres serán retenidos. Ajá. Eso no quiere decir que les dio poder a ellos perdonar pecados. Remitir quiere decir soltar, echar fuera. Puede usarse también para perdón. Es decir, cuando nosotros testificamos del Evangelio a alguna persona, cuando alguien predica del Evangelio del Señor Jesucristo, le está informando las condiciones para cómo ser, recibir perdón de pecados. Y cuando los envió no a perdonar, sino a proclamar el Evangelio de que Cristo vive, y el que cree esto recibe perdón de pecados. Si no lo hacemos, pues las personas entonces no reciben la información en cuanto a cómo recibir perdón de pecados y continúan en pecado. ¿Ven la responsabilidad que tenemos? Responsabilidad de cada predicador que se para en un púlpito es de remitir, de decirles cómo obtener perdón de pecados. Si no lo hace, los deja así en pecados. Pero Tomás el Dídimo, Tomás el pesimista, uno de los doce, que se dice el Dídimo, que es el gemelo, que es decir que hubo otro como él, mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es otro dormilón, a lo mejor se quedó durmiendo todo el día. Le dijeron después los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, ¿qué? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, yo no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, quizás en el aposento alto, donde muchas veces acostumbraban con reunirse, estaban dentro, y con ellos, ahí estaba Tomás. Vino Jesús, otra vez, las puertas cerradas, y se puso en medio, dijo, otra vez, no se asusten, soy yo, paz. Luego, dice, Dídimo, quiero hablar contigo. Ven acá, Tomás. Y le puso la mano. Dice, mete tu dedo aquí. Ahora dice, toca. Antes dijo, no me toques. Aquí ya había ascendido. Mete tu dedo aquí. Y alarga tu mano. Mira aquí. Alarga tu mano. Y métala en mi costado. Qué exhortación. No seas incrédulo, mas sea fiel. La palabra fiel quiere decir, debes de creer, debes ser crédulo. Él era incrédulo, debes ser crédulo. ¡O seas! Es el problema hoy en predicar el Evangelio. Personas se sientan aquí, muy bonito, qué bonito habla. Pero son incrédulos. Entraron vacíos y se van vacíos. Yo digo directamente, no seas incrédulo, seas fiel, creas, tendrás perdón de pecados en este mismo día. No seas incrédulo, sino fiel. Tenemos que darle crédito a Tomás. El Señor dijo, ven, pon tu dedo aquí, mete tu mano aquí. No lo hizo. La confrontación que el Señor Jesucristo, Tomás fue convencido que Cristo había resucitado. Y Tomás respondió 2 cosas. Mi Señor y mi Dios. Reconoció el señorío que que Jesús era el Señor. En inglés es the Lord. Término. Y luego dice, y eres mi Dios, porque Dios es un Dios personal. Y es mi Dios. Reconoció quién era Jesús. Reconoció la deidad del Señor. Tú no puedes ser salvo si tú no crees que Jesús es Dios. Porque Dios solamente puede perdonar pecados. Si tú quieres perdón de pecados, tienes que ponerte fe en Cristo Jesús, quien es Dios encarnado. Y se hizo carne por ti y por mí. Bajó a la tierra, se humilló, sufrió. Y lo crucificaron, lo torturaron, le hicieron tantas cosas malas y duras. Después lo tomaron y le murió. Lo echaron en una tumba. Ninguna tumba podía aguantar al Dios de los cielos y resucitó. Y él dijo, mi Señor y mi Dios. Le dice Jesús, porque me has visto, creíste. Ah, Tomás, tú viste, tú creíste porque me viste. Pero noten bien lo que dice. Bienaventurados, quiere decir felices, los que no vieron y creyeron. Oh, eso es todos los que han creído el mensaje del Evangelio. Todos los que aquí somos salvos. El Señor dice, somos bienaventurados. No hemos visto y hemos creído. Bienaventurados. Porque por gracia sois salvos por la fe. Es fácil creer después que uno ve. Pero creer y no ver necesita una fe genuina. Tenemos que estar convencidos de la verdad. Y termina Juan este capítulo con un comentario. También hizo Jesús muchas otras señales, además de estas señales. La palabra señales en el Evangelio de Juan significa milagros. En presencia de sus discípulos, no en secreto, públicamente. Que no están escritas en este libro. Sí, hay otras cosas. Pero estas son escritas, dice el verso 31. ¿Para qué? Para tener un historial, para tener los datos históricos. No, mucho más que esto, es un historial divino. Pero el propósito no es para llenar la cabeza de hechos y de historia. Estas son escritas para que creáis. Para que podamos llegar, el lector pueda llegar a conocer que Jesús es el Cristo. El Cristo es el término griego que es Mesías, que quiere decir el ungido de Dios, que es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. El Hijo de Dios. Y así, creyendo, tengáis vida en su nombre. Vida es vida eterna. No hay otra manera. No hay otra fuente. Oh, muchas religiones están ofreciendo tantas cosas y tienes que guardar y tienes que hacer y ritos y ceremonias y tradiciones y enseñanzas. Hay una religión, meditación, y las personas cierran los ojos y están en meditation. Ahí se quedan dormidos. Yo miro a veces personas dormidas y ellos están meditando. Y están, esta yoga, esta meditación trascendental, esta hipnosis, están todos estos ritos paganos y diabólicos. Ninguno resulta en vida eterna. Y los que van y todos los días se miran hacia el este y se postran. Y hacen así, y hacen muchas maniobras. ¡Ay, qué religiosas son esas personas! Pero están equivocadas. Están equivocadas. Ninguna de esas cosas y esas prácticas y esos ritos resultan en vida. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Estas cosas son escritas. Yo no uso esa Biblia. Yo tengo otro libro. Pues no tienes la palabra de Dios. Tienes palabra de hombres.
La Biblia fue escrita por hombres.
Sí, sí.
Hombres llenos del Espíritu Santo, inspirados divinamente. Es decir, el mismo soplo que el Señor Jesucristo dio. Toma el Espíritu. El Señor dotó a algunos hombres para escribir, no sus opiniones, sino lo que Dios había dicho. Por eso es que la Biblia ha durado y continúa durando siglos tras siglos tras siglos. Otros escritos están en la biblioteca, nadie las sabe, nadie las usa, están guardados como reliquias antiguas. Los libros de otras religiones, el libro de Mormón, de otros libros, los libros de los sabatistas del séptimo día tienen sus libros también, y otros grupos de ciencia no cristiana tienen sus libros también. Todos esos, ninguno de esos libros, y otros grupos, el Corán incluido, no dan vida eterna. Estas solamente. Ah, eso de usted los bautistas. No, no es de los bautistas, esta es la palabra de Dios. Estas son escritas para conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y una vez que crees esto, es decir, depositas tu fe, tienes vida eterna bajo la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso la resurrección es doctrina cardinal de la palabra de Dios. No puedes ser salvo si no crees, uno, que Jesús es Dios y que Jesucristo resucitó literalmente. Hay algunos, y ustedes van a ir a prender la radio, escuchar unos con togas grandes y muy bonitos, en catedral de vidrio, con miles de personas y cantantes muy bonitos allá en California, y van a decir, es una resurrección espiritual. De ese. Y eso es tan vacío como el error y la mentira que ellos están predicando y enseñando. Estas son escritas para que creáis. Y cuando crees, tienes vida eterna. Cristo resucitó. Porque Él vive, me encargo al mañana. Y podemos nosotros cantar esa verdad, ¿verdad? Vamos a orar todos. Toda cabeza inclinada, por favor. Nadie se levante ahora, por favor. Padre bendito, gracias te damos por esta verdad tan grande, por este milagro que tú obraste. Y lo hiciste porque nos amaste tanto. Y no quieres que ninguno se pierda. Quieres que todos procedan al arrepentimiento. Quieres que todos sean salvos. Padre, hemos proclamado lo que humanamente, conforme a nuestra capacidad humana, la verdad tuya con claridad. Pido que pueda penetrar algún corazón que no ha creído, algún corazón incrédulo, algún corazón cerrado, trancado en el error, perdido, camino hacia el infierno. Oh Señor, en este día no permitas que continúen así. Extiende tu mano en tu amor y rescata y perdona y tráelos a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo esté moviéndose ahora en nuestros corazones. A veces somos culpables de conocer estas verdades, retenerlas y no compartirlas con otras personas. Pedimos perdón por esto. A veces nos desviamos de esta verdad, nos dedicamos a cosas materiales. Venimos a ti otra vez, renueva la fe en cada uno de nosotros. Desciende ahora en tu poder y toca algún corazón. Seas tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto y con los ojos cerrados, quiero invitar
¿Alguna persona que ha escuchado todavía no conoce al Señor Jesucristo como Salvador personal? ¿No es salvo? ¿No sabes que tienes, no tienes seguridad de perdón de pecados? O perdón no lo da una persona, solamente Dios perdona. Y estamos anunciando esto para que sepas cómo obtener perdón. En esta mañana habrá alguien aquí que todavía está incierta en cuanto a esta verdad y necesita perdón. Le invitamos a que reciba a Cristo Jesús. No hay otra fuente, no hay otra manera. No, no importa qué religión, no importa su trasfondo religioso. Solamente en Cristo es que hay perdón de pecados. Ven y ven ahora, te invito con mucho cariño y amor que vengas y recibas a Cristo Jesús. Y querido hermano que has estado sentado escuchando esto y el Señor ha estado tocando las cuerdas de tu corazón y de tu conciencia por tu negligencia en compartir esto, el cual el Señor nos comisionó para hacer, el Señor te llama también. Te llama también a renovar tus votos ante Él. A ver, ¿cuántos van a venir? Querido amigo que estás aquí sentado, quizás es la primera vez que escuchas algo así, pero sabes que en tu corazón tú no tienes lo que hemos anunciado. Y tú no tienes lo que tú necesitas, lo que te falta. Porque en esta mañana no haces una decisión de venir a Dios. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de cambiar de religión, estamos hablando de ponerte bien con Dios, de obtener el perdón de Dios que tú necesitas, que cada ser humano necesita. Nunca puedo entender por qué personas pueden escuchar la predicación y permanecer indiferentes, sabiendo que esta es la necesidad más grande que tiene cada ser humano. La necesidad de tener un contacto íntimo con el Señor y conocerle como Salvador personal. ¿Quién más quiere pasar al frente en esta mañana? Mientras el Señor está hablando, mientras el Señor está tocando, mientras sientes ahora el calor de su presencia, ¿quiere venir? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Vamos a ver, todavía hay tiempo todavía. Querido amigo, todos vamos a morir algún día, algunos antes que otros. Si te toca a ti, ¿dónde vas a ir? Será muy tarde entonces. Si estás confiando en tu religión, religión, ninguna religión salva. Solamente Jesús salva. ¿Has creído en Cristo Jesús? No como una figura histórica, como tu Salvador personal. Necesitas, como el Señor dijo a ese famoso maestro judío, pues es necesario nacer otra vez. ¿Por qué no vienes en esta mañana? ¿Por qué no rindes tu corazón? ¿Por qué no te humillas y reconoces que eres un pecador? Alejado de Dios, apartado de la justicia de Dios, por el pecado que naturalmente mora en cada uno de nosotros. Y vienes y recibes a Cristo Jesús en esta mañana. Puesta de pie a todos, por favor. Busquemos el 316. Estamos todavía en la invitación. El sermón no ha terminado. Así que el 316 y vamos a cantarlo. Y todavía hay oportunidad el que quiera venir. 316. Todos. La cruz en que Cristo murió es refugio de amor. Manantial de gracia eterna, profundo, sublime, que limpia del mal. Lugar hallarás allí, lugar hallarás allí. Millones habrá, mas hay un lugar en la cruz, hallará lugar. Aunque haya millones allí, que la voz surda al carmesí, el Salvador ofrece perdón a todo el que quiera salvación. Lugar hallarás allí. Millones habrá lugar en la cruz. La última estrofa dice: la mano de mi Redentor no se acorta ni pierde valor. En tentación o en dura aflicción, su sangre bendita promete perdón. Todos, la última vez, alguien quiere pasar al frente, ahora es el momento. La mano de... no se acorta ni pierde valor. En tentación, dura aflicción, su sangre bendita promete perdón. ¿Alguien? ¿Hay lugar para ti? Lugar hallarás a ti. Millones habrá y un lugar en la cruz, hallará lugar. Oremos, Padre amado. Gracias que una vez más te hemos visto, te hemos sentido, hemos experimentado en esta mañana. Gracias por descender hacia nosotros, trayéndonos tu palabra. Gracias porque el Consolador ha estado con nosotros, nos ha tocado, nos ha convencido, nos ha redarguido. Pedimos que continúes la obra que comenzaste, que podamos seguir adelante, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, para ser tus testigos, llevar este mensaje de tu resurrección, tu victoria sobre la muerte y la bendición de vida eterna. Es el mensaje que necesita el mundo hoy y que nosotros los creyentes nos has comisionado para llevar. Sea tú engrandecido en cada uno de nosotros. A ti damos toda la gloria.